RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos los oyentes del programa Tramando Sentidos. Les quiero contar que hoy está invitada una de nuestras estudiantes del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Está con nosotros la senadora Victoria Sandino Simanca Herrera, del partido de las FARC, con quien vamos a dialogar de algunos aspectos de su vida. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda. Diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Victoria Sandino Simanca Herrera, senadora de la República de Colombia de la Comisión Séptima, titular de la curul Partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, exguerrillera colombiana y estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, profe. Luis Eduardo León, también a quienes estamos acá en esta mesa, y por supuesto que a mi profesor Carlos Andrés Martínez, que está conectado con nosotros, tengo entendido, ¿verdad?
Claro que sí. También está con nosotros nuestra decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Marta Viviana Vargas. Bienvenida, decana, a nuestro Tramando Sentidos de hoy con nuestra estudiante Victoria Sandino Simanca.
Gracias, profe Luis. Victoria, un gusto tenerte acá. Gracias, al profe Luis Eduardo Wilches, a ti, Luis, y al profe Carlos. Un abrazo a todos nuestros estudiantes y un placer estar en este espacio para compartir con ellos.
Damos la bienvenida al líder del programa de Sociología de la UNAD, profesor Luis Eduardo Wilches. Bienvenido a este diálogo con nuestra estudiante.
Un abrazo inmenso para todos, para todas, como siempre. Feliz de estar en este lugar, en este espacio que se va posicionando, y tener una invitada de el talante, la experiencia, la vivencia.
No, hombre, qué va.
De esa Colombia profunda que tanto hablamos nosotros. Es un placer estar acá.
Y Carlos Andrés Martínez, nuestro profesor en Duitama, quien está conectado vía Skype y quien gustosamente logró que Victoria estuviera hoy con nosotros en Tramando Sentidos. Carlos Andrés, desde Duitama, bienvenido a Tramando Sentidos.
Gracias, Luis. Doctora Viviana, Victoria, Luis Eduardo, hombre, yo estoy dichoso de participar nuevamente en este espacio que construye y que trama sentidos para nuestros estudiantes.
En el libro Aquel 19 será, donde se narra la historia del surgimiento del movimiento guerrillero M-19, escrito por el periodista Darío Villamizar Herrera, hay una anécdota, Victoria, que narra Jaime Bate Mancayón, uno de los fundadores de ese movimiento guerrillero. En el libro cuenta cómo la familia de Bateman es vecina de un ingeniero norteamericano de apellido Smith que trabajaba en la Unit Fruit Company, y un día Bateman salta a la tapia de la casa vecina y cuando regresa le dice a su mamá: mamá, el perro de los Smith come mejor que nosotros. Victoria, ¿alguna vez saltaste la tapia de alguna casa vecina? ¿Cómo fueron esos primeros años de adolescencia en Tierra Alta, departamento de Córdoba, de donde tú eres oriunda, Victoria?
Bueno, más que la tapia, realmente crucé la quebrada. Efectivamente, no, yo soy de identidad negra, mi madre es negra y pues culturalmente tengo esa identidad, la defiendo, sobre todo en las condiciones de racismo que vive nuestro país, pero también soy de origen rural, nosotros y nosotras, pues, una familia bastante numerosa, mi padre, mi madre, 7 hermanos, 3 mujeres, 4 hombres. Y vivíamos en la ruralidad, allá en un corregimiento llamado Palmira. A esa vereda que todo el tiempo le llamaron la berraquera. Y era la berraquera por una hacienda que había allí. Eso está junto a un sitio hermosísimo. En mi tierra le dicen el Saltillo, que es como una especie de rodadero natural de piedras. Piedra, tiene como 5 pisos. Bueno, pues ahí está pegada esa hacienda gigantesca. Yo me imagino que tiene que seguir siendo igual. Tengo muchos años que no vuelvo allá. Y pues de pequeña estábamos allí, entonces cruzábamos un cañito, una quebradita, que Allá en la costa se utiliza mucho el tema de las cacimbas, no sé si la gente, que es cavar un hueco a la orilla de la quebrada, del río, del caño, y ahí sale el agua y se purifica el agua. Bueno, nosotros ahí teníamos nuestra cacimba, que era donde nos suministrábamos el agua para el consumo y todo lo demás. Al otro lado estaba la hacienda, al otro lado de esa quebrada, la hacienda, la berraquera que le dicen. Y bueno, esa berraquera, una cosa ganadera extensísima, gigante, no tenía dueño aparentemente, simplemente llegaban ahí los administradores, muchos paisas eran los que llegaban ahí siempre, y nunca conocimos los dueños. Mucho tiempo después nos enteramos quiénes eran los dueños. Esos dueños eran los castaños, o sea, los jefes del paramilitarismo en Colombia.
¿Cómo Victoria Sandino empieza sus primeros, digamos, días de colegio? ¿Dónde estudiaste en Tierra Alta? ¿Cómo fue esa etapa de colegio, de bachillerato, Victoria?
Sí, en el pueblo. Nosotros vivíamos, o sea, allá estaba la parcela o la finquita que teníamos en la berraquera, ¿no? Pegada a la berraquera. Y pues yo vivía en la casa de mi abuela en Tierra Alta, una casa de madera, paredes de madera, techo de paja, de esa palma que le llaman allá la palma amarga. Y bueno, nosotros estudiamos. Terminé la primaria y estábamos allí, especialmente con mi hermana, una hermana que me seguía. Pasé al bachillerato y yo creo que he sido como peleona un poquito. Bueno, el gentilicio, lo voy a decir, el gentilicio de Tierra Alta es tierraltense. Pero a mí, desde chiquita, mi mamá, mi papá siempre me molestaban, me decía que yo era tierraltanera porque era muy altanera. Entonces, más bien, después yo me acostumbré que tenía más de altanera que de tierra, porque tierra nunca teníamos. Pero bueno, el caso es que entramos al bachillerato, las dos, y en el salón a mí me eligieron para ser representante del Consejo Estudiantil. Y en el Consejo Estudiantil, pues fui directiva del Consejo Estudiantil y fui activista estudiantil. Y ahí me vinculé porque conocí a varios profesores con los cuales discutíamos y empecé a conocer la militancia política. Uno era del Partido Comunista Colombiano, otro era de un movimiento que en ese momento yo no tenía muy claro, pero que era del movimiento Pan y Libertad, le llamaban. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a leer y a estudiar, y yo me vinculé a la Juventud Comunista, con la cuestión de que por el campo, o sea, la ruralidad, pasaba siempre la guerrilla. Y pasaban hombres y mujeres permanentemente, o armados, que sea la guerrilla, y con ellos yo también establecía una discusión de libros, de literatura, de textos, y de la realidad nacional, y yo quería estar interesada, entonces pues me informaba.
¿Cómo ingresas? ¿Cómo es ese primer paso que das para ingresar a las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, la extinta FARC?
Bueno, yo le decía al profe Carlos Eduardo, con quien trabajábamos en el primer semestre, le planteaba que yo he tenido tres vidas hasta este momento. Yo aspiro que esta sea mi vida definitiva, no la tercera. Porque la primera fue esa parte de mi infancia, adolescencia, de militancia política, de muchos sueños, de cosas muy bellas, ¿no? De una utopía infinita por ver Colombia distinta, por superar esas condiciones de pobreza. Yo empecé a militar en la Juventud Comunista a los 13 años, pero eso se desdibujó rápidamente porque antes de cumplir los 18 ya empezó el tema de la matazón, pues, de la gente, asesinatos a la gente que vivía en mi pueblo, gente que parecía muerta y uno no sabía por qué, pero yo estaba militando, empezamos a sentir, pues no tenía ni 18 años y ya empezaba a sentir persecuciones de personas extrañas, que era servicio de inteligencia. Y así empezaron a amenazarnos. También mi familia fue, pues, víctima, ¿no? Esa parcela que yo le llamo, nosotros la perdimos, porque fue ametrallada por la Fuerza Aérea y posteriormente desembarcaron y al mes ya estaba posicionado, habían repoblado toda esta zona con paramilitares y ahí fue que supimos que la finca, o sea, que la hacienda de la berraquera pertenecía al paramilitarismo. Bueno, yo me desplacé, vine hasta acá, a Bogotá, estudié periodismo en IMPAO, y esa militancia política decidí asumir, como dice, la segunda vida, que fue vincularme a la insurgencia. ¿Y por qué? Pues por la situación de este país. Allí duré 24 años en la insurgencia y bueno, hasta que llegué a La Habana en el 2013, pues a la mesa de diálogos estuve, hice parte de la mesa de negociaciones, dirigí el tema del enfoque de género, que lo defiendo como defiendo la paz en este país, aquí, pues justamente en este escenario y con toda la población colombiana, así que ese ha sido un poco como el recorrido.
Profesor Luis Eduardo Wilches, un contexto, una pregunta que tenga para nuestra invitada en este momento de la temática que venimos desarrollando, que nos ha contado Victoria.
Lo difícil es seleccionar la pregunta, porque son muchas, hay muchísimas. Pero, digamos, para aprovechar el tiempo, simplemente siento que pues eres una líder nata, ¿no? O sea, parte de tus dones como ser humano es ese liderazgo. Y lo manifestaste ahorita en tu narración. Hay un elemento que me parece que es central en todo esto de tu vida, con el tema de género y cómo se traslapa ahora, siendo tú la única representante en los diálogos de paz de las FARC, mujer, ¿no? Y siendo tú la única mujer también en el grupo de dirección de ese grupo guerrillero. ¿Cómo tuviste que navegar ahí?
Bueno, no ha sido nada fácil casi que en ninguna de las etapas de mi vida o de mis vidas vividas. Empezando porque yo creo que yo relaciono mucho mi vida con mi origen realmente, porque considero que es allí donde he tenido como las bases de la sensibilidad humana, de la sensibilidad por las causas sociales, no porque mis padres hayan sido revolucionarios, ni mucho menos, sino por el diálogo, por enseñarme a conocer la realidad. Entonces, por ejemplo, yo podía observar desde chiquita ¿Cómo vivían las mujeres? Las mujeres en la casa, sin que fueran malas personas, porque esto no es que los hombres son malos y las mujeres, no. Sin que fueran malas personas, los vecinos, mis tíos y todo, trabajaban, se mataban trabajando. El fin de semana iban a vender o a lo que fuera, lo que habían trabajado, y se emborrachaban, llegaban ya después de 2 días, porque es en la ruralidad, y duran 2 días en el pueblo, regresaban, y bueno, entonces ya era, no traían el mercado, venían borrachos, le pegaban a sus señoras, maltrataban a las mujeres tenían solo hijos, o sea, una sumisión absoluta. Pues a mí no me enseñaron a ser sumisa. Y entonces, esa realidad desde pequeñita yo la observé, entonces tenía la idea, yo como que no me caso nunca. Después yo no tengo hijos, porque yo no voy a, o sea, el hecho, yo no tengo hijos, y y no tengo nada en contra de las mujeres que tienen hijos, por el contrario, amo los niños, pero fue una decisión de vida. Yo dije, no voy a tener hijos porque mi vida no va a estar ligada a que venga alguien, me maltrate, y fuera eso solamente dedicar a criar hijos. Total es que yo siento que tuve conciencia de que soy feminista hasta ahora, pero realmente yo soy feminista desde que tengo uso de conciencia, de razón, pues. Y segundo, soy rebelde desde entonces. O sea, una comprometida absoluta con el tema de las causas sociales. Así, en la adolescencia trabajamos con grupos de mujeres jóvenes, con mujeres adultas, porque conocía la realidad. Y cuando voy a la insurgencia, pues obviamente empiezo a trabajar con las mujeres. Mi labor, pues fue un poco más de educación, pues yo era periodista, entonces trabajamos el tema de las comunicaciones con nuestras compañeras y compañeros, fundamentalmente mujeres, pero también peleando porque las mujeres tuvieran ese reconocimiento. Con una ventaja, es que en ese momento, y en las FARC, tenía unas normas. Y entonces las normas dicen, todos somos iguales. Hombres y mujeres son iguales. Hay cosas que, por ejemplo, dentro de los delitos estaba la violencia sexual como delito. Y si eso estaba allí, era porque se presentaba, ¿no? Porque está, las normas no se crea porque sí, sino que existe.
No son preventivas.
Además, se crea en razón de que hay una razón para hacerla, ¿verdad? Y en ese sentido, pues mi pelea más era no tanto porque existiera la norma, porque la norma estaba, sino porque pues habían prácticas machistas, patriarcales, y entonces un poco, bueno, venga, con las chicas, porque había un momento en que incluso las mujeres tenían como un estado de confort. Es decir, si la mujer llega de un entorno como este de la sociedad rural o urbana, machista, patriarcal, y llegan de pronto allá y le dicen, tú eres libre, pues la mujer se siente tranquila porque nadie le está, excúsenme el término, nadie le está fregando la vida, ¿no? Uh-huh. En que si tú te novias o lo que sea. Pero había un tema con la responsabilidad que fue un poco más donde yo insistí, el tema de que las mujeres pudieran acceder a mandos, porque no era muy frecuente ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso lo trabajamos. Y creo que eso me significó muchas discusiones internas. Pero, en todo caso, aquí estoy. Así llegué a La Habana y ahí empezamos esa tercera vida que es la que tenemos hoy actualmente.
Nuestra decana Marta Viviana Vargas tiene una característica en la dirección de la ECSE y es que se ha puesto las botas, ha ido a terreno y ha tenido mucho que ver con esa política hermosa que tiene la Universidad Nacional Abierta de a Distancia en la inclusión social. Y ella ha tenido que liderar, o en el momento anterior, antes de ser decana, lideró procesos de educación, de reincorporados, de exmilitantes. Y yo quisiera que nuestra decana Marta Viviana Vargas nos contara alguna impresión del contexto de lo que usted como decana ha vivido y ha visto esa realidad, de cómo ha sido esa reintegración o esa reincorporación de estos ciudadanos que por cuestiones de la vida tuvieron que irse al monte y ahora están con nosotros nuevamente construyendo sociedad.
Gracias, Luis. Bueno, en efecto, cuando nos conocimos con Victoria, yo venía de contar cuántas veces aparecía en los acuerdos de paz la palabra mujer, ¿cierto? Y estábamos haciendo toda una revisión porque el Ministerio de Educación nos había puesto entre las múltiples tareas que se nos pusieron, que varias de ellas, y vale la pena decirlo acá, no fueron ni siquiera tareas, sino palos en la rueda para pensar la educación como ejercicio de reincorporación, que era finalmente el sueño que íbamos construyendo en el día a día y con bastantes tropiezos. Nos pide que le pongamos al modelo educativo que habíamos hecho el enfoque de género, porque las personas que estaban allá dentro de la mesa de Consejo Nacional de Reincorporación decía que como los acuerdos tenían enfoque de género, también el modelo educativo tenía que tener un enfoque de género. Entonces me senté con algunos compañeros y empezamos con el Atlas T de los pobres, el buscador, el control B, a buscar cuántas veces en los acuerdos de paz decía feminismo, decía mujer, decía igualdad, y empezamos a hilar desde allí la posible construcción de un modelo para ello. Nos encontramos con Victoria, siempre han sido encuentros muy cortos pero sustanciosos, hemos conversado y algo que siento yo que hemos compartido con Victoria es el dolor, ¿no? El dolor de la desesperanza, porque es finalmente eso, ¿no? Hemos vivido los diferentes momentos que ha tenido todo este tema de los acuerdos, el no al plebiscito, si se firmaba, si no se firmaba, si nos quitaban o no los recursos para una sola de las acciones de reincorporación, que era la educación. Sabemos que todas ellas han estado, pues digamos que allí un poco en entredicho en el camino y que todas han sido de igual manera sufridas. Entonces, en ese contexto, Victoria, de algo que compartimos, porque finalmente ha sido casi que una cadena, ¿no? De odio, miedo, desesperanza, lo que hemos tenido que vivir, quienes realmente le apostamos a este proceso de paz como un ejercicio para una Colombia mejor, que era algo que Victoria decía al principio, siempre lo soñé, siempre vi la utopía como una posibilidad y siempre asumí y lo sigo asumiendo en esas tres vidas que hacía Victoria, una Colombia diferente. Entonces la pregunta, Victoria, que te quiero hacer el día de hoy aprovechando este espacio tan lindo es, voy a poner acá un pedacito de un poema para hacerte la pregunta. Alejandra Pizarnik, que también es una mujer y es una mujer poetisa argentina, tenía un poema que decía, pero mis brazos insisten en abrazar el mundo, porque aún no les enseñaron que es demasiado tarde. Victoria, para nuestros estudiantes, para la comunidad UNAD, ¿tú crees que no es demasiado tarde y por qué? De cara al proceso de paz, de cara a una Colombia diferente, de cara a una Colombia donde realmente ese agujero negro que es en este momento, eso de la no repetición, se materialice.
Pues, profe Viviana, primero yo la abrazo de verdad infinitamente y a la UNAD abrazo con mucho amor. Como abrazo a las y los estudiantes de acá, de esta universidad, porque yo trato de entender, o sea, ahora que ya estoy aquí en la UNAD, entiendo que es una comunidad hermosísima, es toda una hermandad, ¿no? Porque aquí estamos quienes queremos de verdad, verdad, aportar desde cualquier escenario, profesional, humanamente. Y antes de contestar esa pregunta suya, quiero también reconocer, yo vine aquí varias veces, estuve haciendo toda una terapia porque es que este proceso de transición y de reincorporación ha sido tan, tan complejo, tan difícil, tan doloroso, pero también tan esperanzador. Todos los días una piensa que hoy pasó lo más difícil. Bueno, de aquí ya viene otra construcción distinta. Y yo estaba pensando cuando vine acá, que ya regresamos de La Habana a firmar el acuerdo y todo. Yo duré 4 años y medio allá en la mesa y en la construcción de ese acuerdo y en la construcción de ese enfoque. Así que lamento que le hayan puesto en ese trabajo, pero era necesario. Y siempre pensé, hay que esperar un momento, o sea, hay unas prioridades, hay que meterle duro a la reincorporación, hay que meterle duro a la implementación y hay que esperar un momento porque yo creo que nunca es tarde para que la persona, para que el ser humano termine un proceso de formación. Nunca es tarde tampoco para luchar, por ejemplo. Nunca es tarde para lograr las transformaciones que requiere nuestro país. Nunca es tarde para que nos convoquemos todas y todos. Y entonces yo había esperado un ratico. Bueno, vamos a meterle una etapa al tema de la implementación, hay que trabajar, hay que meterse en todo este tema de la institucionalidad, ver cómo logramos que se materialice el acuerdo. Total, es que había aplazado el tema venir a estudiar. Así que yo vine aquí y vine, mire, yo quiero estudiar, tengo problemas con los papeles porque me había cambiado el nombre, porque no encontraba el acta bachillerato. Yo me fui de acá a 24 años y no encontraba... En el IFE no aparecía pruebas del IFE, no aparecía el acta de grado de bachillerato, no aparecía el diploma de bachillerato, porque yo terminé, por el desplazamiento, terminé el bachillerato en Armenia. Y el colegio se cayó y desapareció. Bueno, todo un trauma total que duré casi un año detrás de esta universidad para que me aceptaran y para que me permitieran estudiar sociología. Así que aquí estoy y finalmente le digo... pues no es tarde, siempre tendremos una oportunidad de soñar, una oportunidad de luchar, una oportunidad de actuar, que es lo fundamental, y ojalá de manera colectiva, por esta esperanza que se llama Paz para Colombia.
Vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos hablando con Victoria Sandino Simanca Herrera, senadora de la República de Colombia por el partido FAR, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Regresamos a Tramando Sentidos, dialogando con Victoria Sandino, estudiante del programa de Sociología. Profesor Carlos Andrés Martínez en Duitama, hay una historia que usted me contaba sobre lo que usted percibió, ya no de la senadora de la República, sino de la estudiante Victoria Sandino Simanca de la UNAD. Cuéntenos.
Sí, mira, fue algo muy lindo, fue muy anecdótico y muy propio de la UNAD, porque si algo tiene bonito la universidad es que... conviven muchas miradas, la pluralidad está a flor de piel, a flor del foro, que es pues nuestro espacio allá en campus donde nosotros trabajamos, ese agora, como yo le decía a Victoria en algún momento. Se armó un grupo, y un grupo tan bonito, tan diferente, tan distinto, tan heterogéneo, y era Victoria, era un señor... que nunca supe, pero que tenía un alto grado en la policía, digo...
Un consultor militar.
Sí, un consultor militar que lleva 20 y pico de años en esto, un ingeniero ya graduado y una estudiante creo que recién salida o que no haya tenido mucha experiencia en educación. Entonces, digamos que más que una pregunta para Victoria, yo quiero que nos relates esos momentos, digamos que... tan bellos, tan hermosos, de que se encontraron. Y el ingeniero es una persona que leía, que aportaba de
muy
una manera.
Realmente.
Victoria, de igual manera, pues tenía su punto de vista. Y la persona que estaba con los militares, con la policía, también, o digamos, el ejercicio del foro, es que a través de los aportes que ellos tienen en unas preguntas que tienen que responder, generemos unos diálogos, generemos unas miradas. Todos tenemos que aportar, digamos que aquí no hay una jerarquía de que yo soy el que dicta y los estudiantes me escriben al pie de la letra, no, todos aprendemos de todos. Quiero que lo rescates tú mejor, Victoria, pues
¿Qué curso es?
Estábamos primero. ¿Qué curso
estaban? De sociología.
Ah, porque eso es importante también.
Sí, sí. El curso, bueno, gracias, doctora Viviana.
Carlitos, cuente
Fundamentos de Sociología, el curso que, uno de los cursos que yo dirijo, que es la introducción al programa de sociología.
Sí, tal cual.
Entonces.
Hola, profe Carlos Andrés. Efectivamente, pues yo tengo que reconocer que llegué bastante tímida al curso porque, primero, pues, es que no manejo mucho la tecnología, o sea, ahí todavía me atropella, como dice uno, me atropella la tecnología. Y el caso es que, claro, pues, es bastante impersonal en algunos aspectos porque la gente llega y empieza a opinar sobre temas específicos. Y Yuna empieza a opinar sobre los temas de los demás. Así que, cuando nos presentamos, por ejemplo, en el foro general, yo nunca digo soy exguerrillera o soy excombatiente, no. Pongo mis datos personales, tampoco digo que soy senadora de la República. Simplemente digo, estoy interesada en el programa, en la materia, por esto y esto. Lo que sí he tratado de señalar siempre es que pues tengo mucha sensibilidad social, que tengo una militancia política y social y que viajo mucho a los territorios, porque efectivamente así es. Entonces, cuando empezamos los temas, ¿no? Ahí estábamos en el foro ya de Fundamento de Sociología, empiezan muchas opiniones. Efectivamente estaba el ingeniero, en ese curso, un ingeniero que es muy estructurado, es un personaje que maneja muchísima información, y estaba esta persona, Edgar, me parece que se llama, no me acuerdo bien.
Sí, era Edgar.
Bueno, algo así. Entonces, Edgar empieza a opinar, pero él nunca se presenta tampoco, él nunca dice quién es. Y Edgar incluso dijo en un momento que estaba por fuera del país. Y yo me acuerdo que estaba escribiendo, o sea, yo hice una intervención sobre un hecho que teníamos que analizar, y yo pongo el tema de los líderes sociales. Pero entonces él me interpela, me dice que sí, pero que aquí hay cosas más complicadas que el asesinato de los líderes sociales y que cobran más vidas, como el tema de las drogas, porque pues es fuerte en ese tema, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día yo estaba en Montería, profe. Entonces estaba en el carro y iba de viaje y cogí, me conecté, me puse del teléfono, puse señal en el computador y empecé a revisar y yo encuentro eso allí. ¿Cómo así que puede haber algo más complicado que el tema de los líderes sociales aquí en este país con lo que está ocurriendo? Y claro, y además él me dice, pero es que además en la posición en la cual usted está, donde hacen las leyes, usted puede hacer leyes que pueden poner frente en materia de drogas. Entonces, claro, pues a mí me toca el tema que es el tema de la paz, porque el tema de la paz, justamente el acuerdo, tiene un punto, el punto cuarto, ¿no? El de la solución de los cultivos de uso ilícito. Claro, empezamos a hacer un debate respetuoso, pero yo diría que apasionado en el tema. Y ahí es que él ya después dice, porque yo no sabía quién era él. Entonces, que él dice, no, yo soy consultor militar y tengo experiencia y por eso es que digo. Y él se despacha en echar cosas contra el ELN, contra las FARC. Y a mí me parece muy respetuoso. O sea, yo no tengo ningún problema en que hayan ese tipo de opiniones, de debates. Uh-huh. Y claro, el profe estaba, yo no sé qué pensaría el profe, pero ahí estábamos. Estamos enganchados en el debate, profe.
Fijémonos, algo tan interesante como es, esa anécdota se nos convierte en un hecho de paz, en un hecho en que podemos hacerlo, ya no a través, como dice, a través de rebelión de armas, sino a través de la academia.
Pues esos son los escenarios hermosos que construye la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde programas como el programa de Sociología de la UNAD. El tiempo de nuestro tramando sentido ya está agotando y no nos podemos despedir sin hacerte una última pregunta. ¿Qué mensaje le da a aquellos que no quieren la paz en Colombia, Victoria?
Ay, profesores, decana, director, profesor Carlos Andrés. Miren, estos días justamente ha sido una situación muy difícil en el país. Muy dolorosa también, frustrante se podría decir, y desde lo personal muy duro, porque voy a decir algo que no he dicho por los medios, porque he tenido pues una serie de entrevistas y de intervenciones públicas a raíz de lo que ha ocurrido pues con el rearme de un grupo de los firmantes de la paz, y no de cualquier grupo, porque pues imagínense, fueron el jefe de la mesa de negociaciones por parte de las FARC. Y nosotros, yo soy una rebelde toda la vida, y uno no necesita ser rebelde con armas, puede ser rebelde sin armas. De hecho, sería genial que la sociedad colombiana fuera muy rebelde, sin armas, por supuesto, y que pudiéramos buscar distintos caminos para resolver las dificultades y los problemas que tenemos en nuestro país. Pero lo que quiero compartir con nuestros compañeros y compañeras estudiantes, aquí también hay varios camaradas míos, hombres y mujeres que están en distintos programas, nada más un compañero que trabaja conmigo está estudiando sociología y ahí nos las mantenemos peleando todo el día porque contestemos o porque ya contestaste, porque ya no sé qué, bueno.
Se va a cerrar la actividad.
Sí, entonces, una de las cosas muy dolorosas es que la guerra es muy dura, es una cosa espantosa. Quienes la asumimos y la vivimos y nos tocó vivirla porque no teníamos otra alternativa. Pero cuando los camaradas nos informaron de que que estaba el diálogo, empezamos con esa esperanza y la construimos. Así que cuando yo llegué a La Habana, tuvimos muchísimos debates sobre cuál podrían ser esas alternativas para llegar al acuerdo de paz. Sabíamos que íbamos a enfrentar muchos, muchos retos, muchas dificultades, incluso traiciones, frustraciones, como las que efectivamente hemos enfrentado. Y aún así, dijimos, le vamos a apostar. Le vamos a apostar y vamos a... En la guerra también tuvimos muchas frustraciones y muchos dolores. Así que para mí, en lo personal, realmente es decepcionante que personas que nos trajeron hasta aquí donde estamos hayan renunciado y hayan vuelto a las armas ante los primeros, ante las primeras de cambio. Esa es la primera reacción que yo, repito, no la había dicho. Por supuesto que este gobierno tiene muchísima responsabilidad en lo que ha ocurrido con el acuerdo de paz, en la que no se ha cumplido, pero también el mensaje para nuestros oyentes y nuestras oyentes es que aquí es una responsabilidad colectiva, es toda la sociedad colombiana que tiene la responsabilidad de ofrecer un país distinto a las nuevas generaciones. Y eso implica por apostarle a la paz, eso implica por trabajar por esa paz, por trabajar porque esas bases que están en el acuerdo se implementen, se cumplan y porque se transforme la vida de los colombianos y las colombianas. La invitación es que asumamos ese reto, asumamos esa responsabilidad y trabajemos todos y todas por la paz.
Victoria, gracias por estar con nosotros hoy en la UNAD y en Tramando Sentidos. Carlos Andrés Enduitama, gracias por haber estado en Tramando Sentidos.
No, a ustedes y sobre todo a Victoria. Hoy, rápidamente lo traigo a colación, una feminista famosa que tiene una columna en El Espectador, Catalina Ruiz, dice: apoyar el acuerdo de paz es una responsabilidad ética. Yo a eso le sumo que para nosotros como universidad construir la paz es un compromiso.
A nuestra decana Marta Viviana Vargas, que siempre ha estado en las zonas, en la Colombia profunda, llevando ese mensaje institucional de la UNAD para incorporar a todos los colombianos en ese derecho a la educación. Decana Marta Viviana, gracias por haber estado esta mañana en Tramando Sentidos.
Gracias, Luis, gracias por seguir tramando sentidos, por apostarle, Victoria. Te abrazo yo también, además de que te admiro, te quiero mucho.
Gracias.
Y sé que vamos a estar muy de la mano y que los buenos somos más y que hay que superar esas dialécticas y esos imaginarios que nos llevan a seguir sumiendo a Colombia.
Definitivamente.
En esa horrible noche, como dice nuestro himno. Entonces, un abrazo a todos nuestros estudiantes, a todos los oyentes, y acá seguimos apostándole a la paz.
a nuestro líder Luis Eduardo Wilches, que siempre anda con una bandera llamada Con la Colombia Profunda. Gracias por estar en Tramando Sentidos, profesor Luis Eduardo.
No, gracias al universo que permite estos espacios, gracias a ti por mantenerlos, a Victoria, un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo todos. El programa de sociología simple y llanamente quiere que dialoguemos. Para nosotros este espacio, como la cátedra Con la Colombia Profunda, a la cual seguramente estarás invitada muy pronto, son espacios en los que queremos escuchar a nuestros estudiantes, porque como bien nos dimos cuenta, los estudiantes que inician el proceso de aprendizaje aquí en la UNAD, particularmente en el programa de sociología, son personas como tú. Hay de todos los rangos, posiciones políticas, humanas en el país, y ese es el laboratorio de formación que un sociólogo necesita. Es el laboratorio y es lo que estamos haciendo. Así que un abrazo para todos los escuchas, para ti, Victoria. Adelante, cuenta con nosotros en este proceso de formación.
A todas y todos nuestros oyentes, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.